En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceré.
Buenas noches, bienvenidos. Sábado 21 de septiembre de 2024. Vamos a comenzar yéndonos a la historia. El jueves 20 de septiembre de 1984, la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, entregó al entonces presidente Raúl Alfonsín el informe Nunca Más. Vamos a recordar este hecho con una protagonista. Tengo el placer de saludar a esta hora de la noche a la señora Graciela Fernández Meijide, secretaria de recepción de denuncias de la CONADEP hace 40 años. Graciela, ¿cómo te va?
Bastante bien, pero vos lo dijiste, pasaron 40 años.
Así es.
Y eso cualquier físico lo nota. No digo físico científico, sino mi cuerpo. Pero en realidad, si miro para atrás y qué cosas me prometí en aquella época y con qué ánimo ingresé en la CONADEP, pienso cómo empujamos para que ocurriera lo que parecía no posible. Weber dice siempre que la política es el arte de lo posible. Y yo suelo contestar, amigos nuestros, como Tito Palermo, vos también lo conoces, sí, pero Gramsci dijo que a la inteligencia del escepticismo hay que oponerle la fuerza de la voluntad. Y yo creo que en el caso nuestro no siempre ocurre igual, ojalá todos los días ocurrieran las cosas así. En el caso nuestro pusimos mucha fuerza y mucha voluntad. Personalmente, yo quería que los militares fueran a parar tras los barrotes. Sí. Y para eso había que estar preparado después que hacíamos, si lo conseguíamos. Y se consiguió. Y hay que preguntarse, me parece, ¿por qué razón la gente votó a Alfonsín y no votó al candidato peronista? ¿Qué es lo que todos imaginábamos? Nadie pensaba que los peronistas podían perder. No se pensaba siquiera. Sin embargo, se peleaba para que fuera Alfonsín quien llegara al poder. Y llegó. Y llegó y se dispuso a hacer de esto, de la Argentina, una democracia republicana. Es decir, no solo votar, sino que además la división de poderes fuera real y cada poder respetara y al mismo tiempo controlara a los otros dos. Y toda la primera época de Alfonsín esto ocurrió. Si vos me preguntaras si Alfonsín estrictamente pensaba que iban a hacer una comisión como la CONADEP y también que los jueces federales iban a juzgar a los militares como terminaron haciéndolo, yo te digo, ni loco. Alfonsín desde el primer momento había dicho, vamos a hacer dos decretos, uno para juzgar a quienes gobernaron en esa dictadura y el otro para juzgar a los jefes de las fuerzas guerrilleras.
Graciela, la sociedad, te escucho con atención, la sociedad tampoco creía que se podía juzgar a los militares, ¿o no?
A ver, no sé, no estoy tan segura, no estoy tan segura. Nunca podremos tenerlos acá para preguntárselo, pero cuando El candidato a presidente peronista habló del último acto que hicieron antes de retirarse los militares y después del desastre de Malvinas, que los dejó sin capacidad de reacción política. Uno decía, hay que respetarlo. Cada vez que hubo un golpe en la Argentina, se amnistió después, incluso llegó a amnistiar la Corte Suprema en otros golpes. Hubo 6 golpes desde que yo nací en el 31, en realidad fue el 30, hasta el 76. Y estábamos ya como acostumbrados.
Sí.
Ahora, ninguno tuvo las características perversas que tuvo este golpe, que incluyó dentro de las formas represivas la desaparición de personas, que es la más perversa de todas las penas que uno puede dar, porque no solo se castiga a quien desaparece, que obviamente se lo mata, sino a todas las familias y amigos que pasan a veces años esperando que vuelva.
Seguro. Graciela, quiero
Dale.
preguntarte por algo que siempre se habla cuando hablamos de la dictadura, los desaparecidos. El informe de la CONADEP nunca más contabilizó 8.960 casos de personas desaparecidas. ¿Me
Sí.
contás y le contás a la gente que está del otro lado cómo se pasa de esos 8.960 casos contabilizados y documentados a la instalada cifra de los 30.000?
Fue una cifra política. En sus orígenes empezó en Europa entre aquellos que se habían exiliado y que puestos a reclamar ante las Naciones Unidas, como no existía ninguna convención que no fuera o el genocidio o la tortura seguida de muerte. Eran 2 convenciones que existían, pero la convención de desaparición forzada no existía. De hecho, hubo que esperar hasta el año 2000, 2000 y pico, y fue ley acá en 2006, creo. Entonces, ¿qué hicieron? Se les ocurrió, inflemos el número, porque claro, genocidio, 7.000 personas no son. Pero bueno, 30.000, 40.000, podría ser. Y eso es lo que pusieron. Fue llamativo que para cuando las madres fueron por primera vez a Europa y llevaban la consigna aparición con vida y se encontraron con que allá estaban pidiendo contra el genocidio, es decir, que daban por muertos a todos los desaparecidos, discutieron y se pelearon, porque también las madres sabían que no era esa la cantidad. Pero hay otra cuestión, la creencia de lo que somos como sociedad. ¿Vos te imaginás, y quienes nos están oyendo, que la sociedad argentina es capaz de contener a 20.000 familias que recuperada la democracia, puesta una comisión expresamente por el candidato mayoritario para recibir denuncias y para elevarlas a la justicia, 20.000 familias no lo van a hacer? ¿Vos lo podés imaginar siquiera?
Sí.
Digo 20.000 para redondear
Sí, para
también.
redondear. Sí, para
Si
redondear.
no, tendría que decir 22. Bueno. Yo creo que no, pero esta no es una cuestión de números. Se suele, en casos como estos, pelear por los números, quién tuvo más muertos. Y desgraciadamente es algo que puede estar instalado, no somos excepción. Sin embargo, así hubieran sido 300 o 500, se estaría reclamando. Porque son muertes, son ajusticiamientos o venganza. Pero nunca podés llamar a eso justicia.
Graciela, te lo pregunto con la delicadeza del caso. Tu hijo Pablo desapareció el 23 de octubre de 1976. Ese día se
Sí.
lo llevaron de tu casa y nunca más volvió. Y quiero preguntarte si mientras recibías información y denuncias en la CONADEP, ¿alguien te habló de él?
No, 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 no me hablaron. Me hablaron mucho después, pero muy por encima. Todo lo que me dijeron es que Pablo no militaba. Esto me lo dijeron compañeros de escuela que sí militaban con su novia y la hermanita de su novia en la Juventud Guevarista, que a esa altura del partido ya estaba absolutamente desmembrada, porque lo habían matado a Santucho y a Mena, que eran los dos más importantes. Y él era chico. Juventud Guevarista era la parte juvenil del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Prácticamente dejó de actuar. Tuvo muy pocas acciones más el ERP después que mataron a Santucho. Por lo tanto, a los chiquitos, porque eran, parecían bebés, se llevaron a todos, te diré, a la hermanita María, a Eleonora, su hermana, y nunca aparecieron. Y dos chicos más. Un chico se salvó porque estaba afuera, estaba en Bariloche, y su madre lo sacó rápidamente para Italia. Yo fui en el 79 a hablar con él para preguntarle si Pablo había trabajado con ellos, había militado con ellos. Me dijo nunca. Él estaba muy desarmado, pobrecito, psíquicamente, tanto que fantaseaba que si él venía, la iban a dejar salir a Leonora, que era su novia. Son los colaterales tristes que no podemos evitar, partes de las historias. A mí no me gusta hablar de mi historia, primero porque me duele, segundo porque no quiero especular con la desaparición de mi hijo y mucho menos cuando yo actuaba en política. No buscaba la lástima, buscaba la justicia.
Claro. Estamos charlando con Graciela Fernández Mejide, secretaria de recepción de denuncias de la CONADEP hace 40 años. Estamos recordando el 20 de septiembre de 1984. Ese día, la CONADEP, presidida por Ernesto Sabato, entregaba al entonces presidente Alfonsín el informe Nunca Más.
Así
Graciela,
es.
vos recién lo mencionaste al inicio de la charla. ¿Quiénes integraron la CONADEP? Y desde la política, el peronismo no la integró. Sí lo hizo el
No.
radicalismo con tres legisladores, como Santiago López, Horacio Huarte y Hugo Piusi, y también estaba Daniel Salvador como secretario de la CONADEP.
Así es.
A la distancia, la ausencia del peronismo en la CONADEP tiene que ver con un convencimiento ideológico sobre su política de derechos humanos, ¿o fue un error histórico?
No, yo creo que Luder tenía muy claro que tenía un problema serio y era que la derecha y la izquierda estaban las dos en el peronismo. Cuando apareció la Triple A, muchos de los que estaban ahí eran peronistas. Por eso Ubaldo Soriano, en uno de los libros, escribe: y se mataban entre ellos gritando los dos, ¡viva Perón! Para Luder, que era el candidato peronista, que daba por sentado además que ganaba porque el peronismo nunca perdía, al mismo tiempo era una piedra en el zapato. Eso de tener que solucionar adentro de su propia fuerza el distanciamiento y la agresión y el ataque. Fíjate que a Rucci lo mataron apenas llegó Perón. ¿Y quién lo mató? Si no era Montoneros.
Sí, claro.
Le era muy difícil. Yo creo que Luder se alivió. Eso ya es interpretación mía. De hecho, Alfonsín le ofreció ingresar a la Corte Suprema. de justicia, porque lo respetaba como jurista.
Graciela, desde 1984, cuando la CONADEP entrega el informe Nunca Más, hasta hoy, tuvimos CONADEP, Nunca Más, juicio a las juntas, leyes de obediencia debida y también de punto final, indulto, reapertura de juicios, con el kirchnerismo cierta idealización de los años 70, y ahora un intento de revisar ese pasado, el de los 70, poniendo el acento en las víctimas de la guerrilla. Todo eso junto en 40 años. ¿Qué nos dice eso de la sociedad argentina y de los derechos humanos en nuestro país?
Primero, ¿qué nos dicen los 40 años comparando con los anteriores? Se mantuvo la democracia, más débil, menos débil, con instituciones más débiles de lo que uno quisiera, partidos políticos que se desarmaron en el camino, pero nadie, nadie fue a golpear a los cuarteles. El discurso de ahora, el que tiene la vicepresidenta Victoria Villarruel, es un discurso que atrasa. Atrasa. Así como atrasaba el de Cristina Kirchner cuando quisieron poner como bandera precisamente esa lucha sin haber intervenido ellos para nada. Vos, como periodista, y tantos otros periodistas que están por ahí. ¿Alguien de la sociedad común, común, les pregunta qué pasa con eso, muchachos? ¿Por qué creen que no hay un juicio? ¿O el discurso es, hay una gran falta de dinero, tengo miedo a perder el trabajo? Y la realidad que te dice UNICEF es que uno de cada 100 chicos en el país se va a la cama sin comer. Es decir, hace solo tres comidas en el mejor de los casos. No hablo de los chicos con familias organizadas y protegidas y con capacidad de ingresos, pero realmente, hoy por hoy, para sostenerse en este país, hay que tener un sueldo, un ingreso muy bueno. Por eso da vergüenza ajena cuando los diputados y los senadores se aumentan a sí mismos, sin mirar qué le está pasando a la gente que los votó.
Tengo dos preguntas y te libero un sábado a esta hora. ¿Me contás qué te acordás de aquel 20 de septiembre? Lo primero que te viene a la mente, ¿qué es?
Lo primero que me viene a la mente es que la noche anterior dormimos varios de nosotros en el piso cuidando las copias porque ya nos habían robado dos veces el informe de Mar del Plata, uno y otro informe. Entonces decidimos que esa noche nos quedábamos a dormir ahí, unos cuantos. Después me acuerdo, te voy a contar cosas jocosas porque las otras, bueno, también van a ir como regalo. Después, a la mañana siguiente, nos lavamos como pudimos, terminamos de fotocopiar todo justo antes de salir, se lo dimos a Sábato, pensá que Sábato no le entregó el prolijo librito que todos tienen o que muchos tienen en su casa. Le entregó a Alfonsín una cantidad de hojas, muchísimas, donde estaba todo el informe que fue a parar a Udeva para que lo copiaran y lo hicieran libro. Sale el auto de Sábato, sale volando y nosotros terminamos de acomodar lo que pudimos nosotros mismos y nos subimos en distintos autos y fuimos. Cuando llegamos a la casa de gobierno, y ahí nos esperaba Alfonsín, y en realidad pensábamos que nos estaba esperando Sábato, porque había salido antes, y no lo veíamos llegar, no llegaba, y nos entramos a preocupar y como buenos militantes nos pusimos paranoicos y dijimos, ¿qué le pasó a Sábato? ¿Qué? Bueno, lo que le pasó lo paraba la gente por la calle, en auto y todo, sobre todo los jóvenes, para felicitarlo. Entonces se atrasó mucho su llegada, pero bueno,
Bien.
como dicen los franceses, tutte bien qui finit bien. Entregamos el informe, se hizo libro, ahí está, y tiene un anexo. Se tradujo a una cantidad de idiomas, pero además se lo reprodujo, se lo reeditó varias veces. Y es todavía, hasta el día de hoy, tanto ese tipo de investigación que hizo la CONADEP como el juicio que le siguió, y no porque Alfonsín quisiera, sino porque los militares no quisieron juzgarse a sí mismos con el Tribunal Superior de Guerra. Ambas cosas son únicas en el mundo. Digamos que la Argentina le regaló a la causa de derechos humanos un hecho muy valioso y que es usado como ejemplo
Sin duda. Te
para
hago la
estas cosas.
última y te voy a preguntar lo mismo que este año le pregunté a todos los entrevistados cuando hablamos de política y de actualidad. Hace 40 años, el hecho que recordamos, ¿no? La CONADEP, el Nunca Más, la entrega del informe, fue
Sí.
fundamental para el juicio, como me dijiste. Quiero preguntarte a esta hora de la noche, ¿a qué otras cosas le tenemos que decir nunca más en la Argentina de hoy, Graciela?
Bueno, por lo pronto lo que hay que decirle a la Argentina nunca más es la violencia. Y eso es algo que cuesta aprender. Hemos estado viendo últimas manifestaciones a raíz de leyes que se votaban, donde de repente vos veías un grupo de violentos que atacaba a la policía para que la policía le devolviera. Sin embargo, lo que marqué antes de que nunca nadie pidió que vinieran los militares, también es verdad que el voto de la gente oscila entre candidatos que son más inclinados a los cambios suaves y gira a veces, como es el último caso, a candidatos que te prometen la motosierra, el martillo, qué sé yo. ¿Eso qué quiere decir? El corte rápido, terminar rápido con las cosas, y ahí me parece, con las cosas que no nos permiten crecer, dicen, económicamente. Y ahí creo que deberían pensarlo más de una vez, porque, por ejemplo, el caso de los jubilados hace bien poquitos días frustró a mucha gente, no solo al que está jubilado, sino a aquellos que se hacen cargo de los jubilados cuando el jubilado no recibe.
Claro.
Pero, en fin, tomé ese como un ejemplo, ¿no?
Graciela, te agradezco muchísimo tu tiempo un sábado a esta hora. Gracias por ayudarme a recordar lo que pasó hace 40 años, el 20 de septiembre del 84, el día que la CONADEP, que vos y otros ilustres argentinos le entregaron el informe Nunca Más al presidente Alfonsín. Se me va el profesionalismo un poco lejos, porque te tengo que decir que soy de la generación que vive en democracia por gente como vos y te agradezco mucho. Eso.
De nada, de nada.
Gracias.
Es un gusto para mí. Es un gusto haberte visto crecer.
Muchas gracias. Escuchábamos a Graciela Fernández Meijide, dirigente de Derechos Humanos, exsecretaria de Recepción de Denuncias de la CONADEP, recordando el 20 de septiembre de 1984. Ese día, la CONADEP le entregó al entonces presidente Raúl Alfonsín el informe Nunca Más. Y así lo recordamos.
Derecho de autor. Periodismo con propiedad intelectual.